no sé ya ni cómo se degradaba esto. Hola, Moisés. ¿Moisés hola. Era?
Sí, sí. Ah, pero espera, bueno. Mira, eso no había que darle al botón rojo ese redondo.
Al gordo, ¿no?
Sí, ¿no?
¿De acuerdo? Bueno, pues vale. Yo es que ya me estoy acomodando. Como ya no dirijo y estoy en un segundo plano y estoy de señorito, ya no me acuerdo cómo se grababa estas cosas.
Ah, pero que no dirige. Entonces, ¿quién dirige?
Ahora sí, pero porque nos han liado.
Sí, bien.
Bueno, vamos a hacer bien las cosas. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo... Bueno, por nuevo programa sí, pero de ese podcast que se llamaba Cómics de Star City, ese podcast que tiene una continuidad exquisita y bueno, estamos ahí con una periodicidad que es envidiable. Mi nombre sigue siendo Alejandro y el nombre de mi co-star, de mi co-guest star es Moisés.
Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo a la hora de que nos escuchéis. Y sí, la continuidad se parece a la serie de Madureira aquella que hizo para... que salió junto con la de Danger Girl y la otra de Rambo. Eso sí que era una periodicidad y no la nuestra. En fin.
Pero bueno, que nada, que nos han liado aquí para este crossover de crisis.
Seamos, ¿cómo que no? Te liaron a ti y tú me liaste a mí. O sea, a ver, seamos serios. Dejemos cierto. Las cosas como son.
Eso sí es verdad, ahí tienes razón, más liado, más cogido. Que bueno, pues esto, como sabéis, es el crossover de Crisis en Podcast Infinitos 2. Venimos de escuchar el programa de Podcalyptus Bombón, en el que nos han sugerido el tema de un top de historias extrañas o curiosas de superhéroes. Así que nosotros pues tomamos el relevo y vamos a hablar un poco de historias extrañas de superhéroes, que alguna que otra hay, ¿verdad?
Sí, para dar y regalar. Los guionistas, cuando los dejan libres, son capaces de cualquier cosa.
Pues sí, pues podemos empezar y nos metemos en faena ya directamente, ¿no? ¿Para qué vamos a perder más tiempo?
Pues sí. Venga, tú
cuéntame
primero.
Tú alguna, venga.
Ah, tú primero, que eres mayor.
Yo primero. Pues bueno, yo tengo aquí seleccionado, iba a decir una, pero tengo seleccionado un top de historias extrañas, porque uno de los superhéroes que más historias extrañas tiene, y puede sonar raro, es el Castigador. Y el Castigador, pues estuve recordando un poco algunas etapas y tenemos que decir que en 1991, con Mike Baron a los guiones, había una historia en la que el Castigador se convertía en un Castigador negro y se hacía un tipo negro. Le hacían una cirugía estética y le cambiaban la raza. ¿Tú te acuerdas de esa historia?
Correcto. Fue una trifulca en la cárcel con Jigsaw, con Puzzle, que se tradujo aquí al español. Y nada, un cirujano plástico borracho y drogadicto le hizo el arreglo cuando se fugó de la cárcel y acabó implantándole piel negra. Pero bueno, cosas que pasan.
Sí, ¿no? Pero es que no es solo eso, tenemos esa historia que bueno, que eso duró poquito, realmente fue una historia, que tampoco es que fuera una etapa, pero luego tenemos también esa etapa en la que le hacen, ¿cómo era? ¿Santo? El espíritu de...
No, el ángel vengador. Ya
el ángel vengador, efectivamente, que también telita, ¿eh?
Hombre, partimos de la base de que muere. ¿Vale? Se va al cielo, casi nada. Y después lo convierten en Ángel Vengador. Y le dan un arsenal de armas a lo Matrix, que es una especie de habitación blanca que imagina lo que quiere y le sale. Y encima dibujado por... Era Lee, pero no me acuerdo el nombre. No era ni Jin ni...
Yael. No, ni Yael. Yael. No, sí.
El otro, era... ¡Ay! Ah, me acordaré. Era la serie.
Esto ya sí es lo nuestro, ¿eh?
Sí, parece mentira. Pero no era ni Jin ni ya, era aquellos que, o sea, era el
dibujante. Eso. Que lo encontraba ese.
Demonio.
Dibujo apestoso como el solo. Yo que además ese recuerdo, de hecho, de esa parte tengo simplemente el cruce este con Loven, ¿no? El de la historia de revelaciones que sacó Planeta, me parece, en un tomit. ¿Planeta era? O sí, vamos, sí. Forum.
Sí, Planeta.
Así que
yo he de reconocer que tengo la tapa completa. Era de aquella época en la que compraba absolutamente todo.
De todo.
Y en fin, cosas que pasan. De aquella gente dibujó un par de series como la de Dark Star, que o la de Cable de Apul también, si no recuerdo mal. El estudio, es el Udon Studio que estaba diciendo usted.
Sí. Pero, y ya si ponemos también, ya para rematar esas historias raras o historias curiosas de superhéroes con el castigador, tenemos también el Marvel Mangaverso, que teníamos a una geisha, una especie de geisha, Susumi Brown, que era el castigador, que eso también era apestoso como ellos solos.
Correcto. No, es verdad.
Escrito por Peter David. O sea.
Sí, sí, bueno, sabes que Peter David le metía mano a lo que trincaba.
A lo que fuera, ya.
Y, sí. si le daban de eso. Además, yo no llegué a leer esa historia. Vi la portada y me tiré manos a la cabeza en su momento. La vi rondando ahí por internet, porque eso sí que no recuerdo si publicó en España.
Sí.
Y, yo no. Y ni acercarme, o sea, no. Ya había picado con el Punisher anterior como para acercarme a eso. Pero bueno, son cosas que pasan.
Sí. Pues bueno, ahí tenemos. Hemos empezado fuerte.
Sí, flojito desde el bono. otro personaje, ya cambiamos incluso de acera, nos vamos a la otra editorial. Y aunque esté mal que yo lo diga, es Superman, que para Cruz es raro. Tela.
Sí.
Pero tela. O sea, yo cada vez que hablamos de estas cosas siempre me acuerdo de...
Sí. Del conejo. Del conejo.
Correcto. Pero ¿sabes qué? Ya me lo leí.
Ya lo leí.
Con un par de narices. Ya.
¿Está bien o no?
No, pero seamos en serio. Al final es un grupo de chavales con de diferentes razas, géneros y demás, que se unen con Superman y acaban venciendo al villano nuevo. Bebiendo después.
Sí, pues la verdad es que bueno, y aunque ahora sigamos con Superman, también el castigador ha tenido algún cruce curioso, porque también ahora me estoy acordando, ahora que has hablado de cruces, el castigador con Archie. Que también fue una historia y un poco de agua.
Esa tiene narices, la verdad. Yo esa no la conocía.
Pues sí, pues sí. Tiene un cruce del castigador con los cómics de Archie. Que por cierto, tengo curiosidad por ver lo que ha hecho Mark Waid con el relanzamiento de Archie. Que todo el mundo lo está poniendo.
Hombre, te digo yo que el número uno de Verónica. De Betty y Verónica. Es para llorar. De malo, digo. El dibujo de Adam Hugh es un pasote. Porque es Adam Hugh.
Sí.
Pero la historia es horrible. Al menos desde mi punto de vista. Me parece muy mala, muy lenta, muy de niño chico. Te lo digo así.
Yo es que, vamos, no le había ni echado nada de cuenta porque no. Vamos, no recuerdo la serie de animación de en su día, que sí me llamaba mucho la atención y sí la veía. Aunque no lo reconociera públicamente, por supuesto. Pero es que la serie principal de Archie, pues por lo visto que está escrita por Mark Waid, y es que ya he leído en varios sitios que es cojonuda. ¿Eh? Que al final voy a tener que echarle
depende,
un vistacillo.
¿El que escribe es español o americano? Las reseñas, ¿cómo? Me refiero. Es que las reseñas americanas.
Pues. No, españoles. Yo he escuchado reseñadores, gente que le ha hecho un vistazo.
Ah, vale. Es que las reseñas, por ejemplo, en este tipo de productos, como puede ser Archie o algo así tan...
Sí.
Tan concentrado, tan... No sé cómo decirlo. Tan arraigado a los americanos. Leer cualquier crítica de... Ahí hay que cogerla siempre con los pelos, porque... la estima es diferente que la que podemos tener nosotros, ¿no? Como
claro, sí, por el componente nostálgico y casi de cultura.
Sí, sí, lo tienen ahí, igual que el Superman o el Capitán América, que aunque nosotros al final nos hayamos adaptado, para ellos es otra cosa, ¿no? Pues por ahí van los tiros con Archie también. Por eso te decía que si el reseñador era americano...
he leído gente de que lo ha puesto bastante bien. Así que digo, bueno, por lo menos le echaré un vistacillo porque, no sé, me llama la atención, ¿no?
Está pensando yo ahora que al Punisher en los 80s y los 90 le hicieron de todo, tío.
Es que, claro, fue el pasó una cosa parecida como con Lobo. Es decir, el Punisher tuvo una etapa de popularidad absoluta, igual que pasó con Lobo en DC, que era insoportable, que le hacían de todo con ellos.
Sí, pero es que estoy pensando que incluso fue un cuatro fantástico. Con Spiderman, Hulk y Lobezno.
¿En qué grupo no ha estado? ¿En algún momento?
No, pero es que los cuatro fantásticos de esos números eran Hulk, Lobezno y Spiderman.
¿Y el castigador?
¿Era el castigador? No, espérate, creo que me estoy yendo.
No. Era lo del motorista fantasma.
Era el motorista fantasma, correcto. No, pero Simonson. No, lo dibuja Asurada.
Bueno, pero escribe Walt Simonson.
Eso es posible. Sí, sí. Bueno, ese es
lo
otro.
Guioniza. Yo porque la tengo en el tomo este de Marvel Héroes que sacaron. Recuerdo que venía esta parte. O por lo menos un trozo de esa etapa. Sí, era el Lobezno, el motorista Spider-Man Santana, Hulk. Spider-Man y Hulk, sí.
Sí, sí. Ya estaba poniendo yo el Punisher donde no debía. Ya decía yo que no.
Volvimos a las buenas costumbres, pues.
Correcto. Pero he rectificado justo a tiempo, sí, no un programa después.
Sí, porque como tengas que rectificar dentro del próximo programa, sabes cuándo va.
Ponemos una nota a pie de página en el grupo de Facebook, hombre, no te preocupes.
Bueno.
Algo haremos para rectificar.
No, pero creo que eso, que hicieron de todo, que tuvo una popularidad brutal en los 80 y eso, y bueno, sacaron historias de todo corte, ¿no?
De hecho, fue de los primeros trabajos de Jim Lee para Marvel. Uh-huh.
Sí, sí, el diario de guerra. No recuerdo yo. Uh-huh. Además que tengo muy buen recuerdo del el de cómo era, el de conflicto de sangre, ¿no? En la de que él entra a cárcel, que es con puzzle y demás. Ese lo tengo, sí, en italiano. Bueno. Compré en Italia y me lo leí enterito y me encantaba.
Esa era la serie de complemento de Marvel Heroes, uh-huh, si no recuerdan, y que yo compraba por lo de al principio. De hecho, fue Marvel Heroes, fue mi primer cómic el comprado, que ya lo hemos hablado alguna vez, sí, que era el de Lobezno y Kitty Pryde, aquel con Ogun que, sí, que se pierde en Japón Kitty y toda la historia. Uh-huh. Aquel que fue capaz de pasar una espada a través del adamantium para atravesarle el corazón a Lobezno. Y cortárselo en dos. Pero bueno, quitando eso, venía de complemento ahí, si no recuerdo mal, vamos. Yo, mi memoria no la que era ni por asomo, pero creo que era así. Y era realmente muy buena esa historia ahí.
Círculo de sangre. Ya lo he encontrado.
Correcto. Luego la publicaron
en el coleccionable del castigador.
El coleccionable del castigador, correcto.
Con esa y luego con el diario de guerra que era de Jim Lee.
Yo tengo ese coleccionable completo, sí, por ahí, no,
lo pillé. De hecho, cuando lo compré, pues, me regalaron el de Revelaciones con gran inteligencia, porque pues, era apestoso más no poder. Pero bueno, pues podemos seguir con Superman y sus versiones raras y su cruce raro, ¿no?
Sí, hay un cruce. O sea, un cruce, y este no lo conocía, y a ver si lo encuentro por alguna parte y me lo bajo por curiosidad nada más. Sé que va a estar a la altura del Betún, pero yo por intentar y leerlo, porque lo que y es un cruce con Jerry Lee.
Que eso es que tiene, no, con Muhammad Ali, que ese está muy bien considerado por el equipo que tenía, pero tiene eso, tiene con el de Nesquik, con Jerry Lewis, con...
La cosa es que el de Jerry Lewis, la trama es todavía hasta peor, o sea... el Jerry Lewis le roba el traje y Superman hace por recuperarlo, ¿no? Y al final lo recupera y lo deja desnudo boca abajo delante de una banda de ladrones. Y se pira.
Pues de la marinera.
Pues sí, y eso así, recordando así por lo bajito, porque cruces de eso de Superman, ahí vamos.
Superman, de hecho, el otro día, cuando estaba buscando cosas para el podcast, encontré una historia que no me acordaba. Bueno, la verdad es que no recuerdo, y es que hubo un número de Superman en el que fue actor porno. Y encima
de la etapa de
Viernes, por eso, sí. Del Hombre de Acero, encima.
Sí, sí. De hecho, no me acuerdo cómo se llamaba el malo. Lo Liz, controla mentalmente. Liz, Liz. Sí. Y lo controla mentalmente a los dos, a él y a Big Barda. Y
claro que no.
Realmente no es que fuera actor porno. O sea, sí, lo sugiere.
Hay una cinta sexual. O sea, que es verdad que no.
No sé. Lo sugiere. Hay un director.
Simplemente, exactamente. Hay un director.
Una viñeta y lo sugiere. Sí. Nunca ha quedado claro eso. Nunca ha quedado claro.
Esa sí que es una de las grandes curiosidades, ¿no?
Pero sí.
Hombre, hasta ahora es verdad que estamos hablando de etapas un poquito o cosas curiosas, un poquito pestosas, ¿no? De guionistas que realmente tampoco es que. Pero bueno, esto está dentro de una de las etapas mejor consideradas, que es la de John Byrne en El Hombre de Acero. No me acordaba.
Oye, sí, de esa siempre me acuerdo. Cada vez que hay una conversación de cosas raras por ahí con alguien sentado en alguna parte, siempre me acuerdo de eso. Me acuerdo de esa y de la de ¡Yu! Perdón, esto no tiene nada que ver con Superman, pero es que me acabo de acordar. La de Charles Barkley con Godzilla.
Con Godzilla, esa.
La canela, leche.
Canela también. Sí,
pero
sí.
Canela fina, eso fue.
Así que hay superhéroes realmente, no podemos.
No, pero es que estamos hablando de cosas raras. Y no, bueno, Barclay ejerce de superhéroe, que al final sale a defender la ciudad. La cosa es que todo viene por el anuncio de Nike. Hay un anuncio de Nike, está rondando por ahí por internet, en el que está Godzilla rompiendo la ciudad y viene Barclay con un balón de baloncesto y decide jugar un partido para
quien gana. Eso que dices tú, sí, tal, pero es que también está Space Jam, o sea que.
Ah, pero Space Jam es otra cosa. Tiene una historia, te puede gustar más, te puede gustar menos. Juegan a baloncesto, o sea, buscan algo para dirimir, pero es que Godzilla aquí ni habla ni nada. Tiene unos tenis Nike puestos y simplemente se dedican a jugar a baloncesto y seguir rompiendo la ciudad. No sé, cosas que pasan.
Muy fuerte, sí.
Me acabo de acordar, Superman fue también actor circense cuando estuvo.
Es que claro, es que Superman tú coges la etapa, la edad de oro, la edad de plata, y empiezas a ver las historias que había allí y te las.
No, cuando estuvo perdido en el tiempo, que empezó a saltar de un lado a otro. Perdón, llegó hasta a ser actor circense. O sea que. No está mal. Yo tengo ese número. Fíjate tú, pero del principio, de los cuadernillos que eran pequeños, tamaño cuarto. Pues tengo la grapa esa por ahí rondando en casa, guardada como un tesoro por ahí rondando. A pesar de lo que es, pero que tiene. O sea que tampoco es tan viejo el cómic. O sea que.
Superman, la verdad es que también tiene historias curiosas. Digamos que todas esas, cualquier portada de las que aparece con el blog de JP de Superman, es que todas esas es que tenían su aquel. O sea, de ahí quedarte con una historia rara de Superman de aquella época es difícil. El Superman gordo, de todo.
La conjuntivitis, ¿te acuerdas que lo puse en el blog? La imagen aquella que se le sale el ojo y se le sale gigantesco.
Sí. Tela telita. Y otra historia que tengo yo aquí también recogida, que recuerdo con. Que la verdad es que yo en aquella época no lo recuerdo con mucho de decir que me impactara y tal. Lo que pasa es que luego, si te pones a analizarlo, estoy hablando de la historia esa de los Vengadores, en la que Miss Marvel se daba peleada. y luego el hijo crecía, vamos, crecía a velocidad rápida y acababa haciéndole el amor y teniendo dejándolo otra vez preñada con una versión de ella del mismo, y que había historia absolutamente bizarra que si te pones a analizar la trama en sí, dices tú, ostras, macho, ¿qué me estás contando? Pero era Marcus era el
correcto. Sí, pero me acuerdo de ese. Porque mejor era casi.
Era en Vengadores, lo que sí estuve buscando, porque no me acordaba del nombre. Y claro, ya sí lo he encontrado en muchas páginas estas de hablando de curiosidades. Pero era del número 197 de Vengadores, según he encontrado por aquí. Ya te digo, yo eso lo leí en su día, pero no lo recordaba claro. Y ahora cuando estaba repasando, digo, joder, macho, tío, qué verdad. Digo, ¿qué es lo que está contando?
Es que ni siquiera te das cuenta, o sea.
Claro, sí, cuando, sí, no, es una cosa.
Warren Ellis se la coló a Marvel y lió a Whedon con Kitty Pryde, que Kitty era menor de edad y el otro tenía 30 tacos. Bueno, que no te das cuenta, porque claro, Kitty lleva ahí. No.
¿Quién?
Kitty Pryde.
Sí.
Fue en Excalibur, fue novia de Pete Whedon.
Ah, vale, no, sí, quería que estaba.
Y Whedon tenía, se supone que tiene 30 tacos y esta era menor de edad. O sea, la coló bien colada, pero claro, Kitty Pryde llevaba 20 años como personaje cuando pasó eso. Pensar que seguía siendo adolescente, pues, tiene tela. Pero bueno, lo era. Y al final, cuando Marvel se dio cuenta, dice, uy, rompe eso ya, que no me cae la del pelo.
Tú me dirás.
Sí. Otra de las historias curiosas. Y no me acordaba de eso, y el otro día buscando mi información me lo encontré, la de cuando la armadura de Iron Man consigue tener sentimientos, o sea, sintiendo, y se enamora de Tony Stark.
y se enamora.
Y, claro, los 90 es lo que tiene. Buscando eso me recordó eso y estaban los datos, el 26 de Invencible Iron Man.
Eso 90, 90, bueno, eso sería 95, 2000.
Sí, 98 creo, si no recuerdo mal. Si no recuerdo.
Eso es. Eso
es como, bueno, esto no es una historia rara, es como lo del Capitán Marvel. 6 Capitán Marvel que ha tenido y 6 muertos. Menos la Carol Danvers. Las han ido cascando a todos los Capitán Marvel. Pero bueno, eso ya no tiene que ver con lo que estamos hablando. Pero bueno, me acabo de acordar. Otro personaje con historias raras es Spider-Man, ¿eh?
Bueno,
Sí, y por eso, historias raras incluido con cruces y demás. La de Spider-Man, como ha salido en todos lados, pero en todos lados, literalmente. Yo creo que no ha habido serie de Marvel en la que no haya salido Spider-Man, ¿eh?
Ese otro de los que es raro es el grupo en el que no ha estado alguna vez.
Sí, porque ha llegado a ser de la Liga de la Justicia también, ¿no?
Y vamos, ya no son los Spider-Man, sino los clones y sucedáneos de Spider-Man cuando Veneno empezó a funcionar y salieron los Masacre es un clon, pero es un clon no reconocido.
No, Masacre no es clon.
Pero sí que tiene, pues fíjate. Además los tenía aquí apuntados. Tenemos Veneno, Matanza, Toxina, Grito, espérate, a ver cuál materia por aquí apuntado. Los 5 simbiontes estos que hizo David Michelini, que también era eso, Grito, Lasher, Fago, Agonía, Riot. Luego eso, el Grito, que también sí tuvo un poquito de más recorrido. Tú me dirás, ¿no? Agonía, Riot, Híbrido también. Híbrido, que también fue una de que hacía Patrick Fischer. Luego también el bizarrenaje, de que también había una mezcla de bizarro con Matanza en la serie esta de Amalgam de Spider-Boy, del cruce de Superboy con Spider-Man. Fíjate. Crova, tenemos aquí apuntado otro por Crova, Payback, ZZZXX, Mayhem, Antiveneno, Scorn, Manía. Es que esto es, vamos, que no ha acabado. Variantes, sí. Había.
Recuerdo una historia de Spider-Man. ¿Cómo se llamaba? Spider-Man. Rain. Puede ser. Algo así era. En la que cuenta la historia en la que Peter tiene 70 años y está viudo y cuenta cómo se murió Mary Jane. Y murió de cáncer porque el esperma de Peter Parker era radioactivo. Sí, me acuerdo. Sí, es Rain, definitivamente sí, Spider-Man Rain. Correcto. Estaba buscando, que lo tenía apuntado aquí. Spider-Man Rain, correcto. Es buena, ¿eh? Esa es buena, me dirá que no es curiosa.
Esa es buena,
esa es buena.
Otro de los cruces que se me ha olvidado también contar de Superman, de lo que tenía aquí, era con Orson Welles.
Sí, en la guerra de los...
un cómic, exactamente, que sale Orson sí. Welles también. Historia curiosa.
Lo tengo, de hecho. Lo editó hace relativamente poco.
Pero eso sería... Fíjate en qué, en un archivo o algo, ¿no? Eso sería de los números 90, no. Como mucho 90, 100, 120. Antes del 120 de su colección.
Lo editó hace poco. Yo lo compré hace poco. Un tomito con la historia. O sea...
Pero que sería reedición, evidentemente, de.
Sí, claro.
De esto, el tipo de 75 años. Lo de 75 años de Green Arrow.
No, es un tomo finito con esa historia, solo.
Sí.
Sí, lo tengo por ahí.
Mira, ya lo he encontrado, que lo tenía por aquí. Es el número 62 de Superman. Se llamaba Magia Negra en Marte. Y es de 1950. Fíjate tú.
Es de verdad.
Sí, vamos a ver, raro. Bueno,
entonces hay uno que se llama Guerra del Mundo, es el 99, de Toma y dibujado por Pixar.
Sale del 99, bueno, entonces no sé, esto es que, vamos, esto además es que es Orson Welles con el programa de radio, o sea, que pues supongo
yo,
que
el que yo tengo, que lo acabo de coger, que lo tengo aquí detrás, es de Roy Thomas. De Roy Thomas y Michael Lark, y es del 99.
Entonces, evidentemente no será, probablemente entonces sea un homenaje a esa historia.
Es un otro mundo, es un seguro.
Claro, porque esto ya te digo, este es el. Además, mira, estoy ahora mismo, tengo aquí la portada, el número 62, y que es de 1950, y sale eso, sale Orson Welles con un micrófono de radio y está hablando de cómo vienen los marcianos y está entrando Superman ahí. Hay unos marcianos, dos marcianitos ahí, también en la portada.
En la portada que yo te decía, la de guerra. La guerra de los mundos se titula el S-World. Es el los robots, o sea, los robots eso con las patas largas y Superman ahí con la ciudad de fondo y tal. Ese es el que me compré hace poco.
Vale.
El de Guerra del Mundo.
Pues muy bien. Sí que tiene Superman. Pues realmente uno de los Ellsworth que más fama tiene, de los que mejor ha sido aceptado por la crítica, es el de Superman Rojo, pero realmente también es una historia curiosa. Las versiones de Superman acogido y criado en otros países, pues no dejan de ser curiosas, tanto esa como el Tubrin, ¿no? Que en Inglaterra.
Sí. Bueno, luego hay la otra versión que sigue aterriza en Estados Unidos y se convierte en presidente. Si no me recuerdo, es durante la guerra de secesión y acaba convertido en presidente. Tú sabes que en Estados Unidos no puedes ser presidente si no eres nacido en Estados Unidos. Vale, pues al final deciden que su aterrizaje en la cápsula y su salida de la cápsula al mundo es un nacimiento en la Tierra y le permiten ser presidente. Es así un poco... Ese es de viernes, por cierto. El viernes que a mí está medio cafregado. De esto que lo flipo.
Sí, ahí tiene sus cosillas.
Pues nada, ¿no?
Y otra que tenía yo por aquí apuntada. Bueno, de Superman también podemos hablar de sus apariciones en otras editoriales, ¿no? Que son curiosidades, ¿no? Que no es la primera vez. Bueno, no solo están los crossovers oficiales de Superman con Spiderman y todo eso, sino que también ha habido apariciones no, digamos, no acreditadas o tal en otras series, ¿no? Estuve recopilando y me acuerdo uno que era en X-Men. Además tengo que apuntar que es el 98, y además que le digo que complaqué, pero también he encontrado, ya no la recuerdo también, en la serie de Taylor de Spiderman, que también ha aparecido.
Pues seguramente lo vi, pero ahora mismo.
Bueno, eso son también igual que los homenajes, ¿no? Que hay muchas escenillas de estas que son cameos no acreditados que están curiosas, ¿no?
Uy, sí, pues sí, tendré que echarle un ojo a esas cosas y volver a revisitar con calma, pero...
El de X-Men sí me acuerdo yo porque me llamó la atención en su día, pero el de Thor y el de Spiderman la verdad es que no lo llegaba a encontrar y no me acuerdo yo. ¿Tienes alguna cosilla más ahí apuntada?
Sí, hay una mujer en el universo Marvel que se las puede llevar todas las historias raras, todas para ella. Y se llama Tía. Tía May.
Ah, wow.
Ya tiene unas cuantas. A mí realmente un cómic que pasó por completamente desapercibido y supuestamente estaba en continuidad, lo que pasa es que al final lo obviaron por completo, fue el de Trouble. ¿Vale? Por Millar y Mark Millar y los Dobson. En el que dicen, o sea, dejan al final, o sea, es un veraneo en el que están los padres de Peter, más Ben Parker y Tía May, en el que Richard Parker deja embarazada a Tía May. Como Tía May no se puede hacer cargo, le dan adopción a su niño, a Ben Parker, sí. que está con Mary Parker, que es la madre, y le ponen de nombre Peter. Es decir, insinúa, no, dice que al final es su adorada tía, no es su adorada tía, sino su adorada madre. Y puff, te la madre, neta.
Ahí queda.
Yo no sé cómo permitieron publicar una cosa como esta. En serio. No me entra en la cabeza a mí.
Que hay ciertas etapas y ciertos cómics en los que realmente dices tú, joder, macho, ¿en qué estabas pensando?
Sí. Y después está Tía May en el Marvel Teen Up. Este sí lo tuve que buscar el número. Es el 137. En el que se convierte en Goldie, el heraldo de Galactus.
Sí, es así. Es así. Pero... es así, es conocida. Y hemos hablado en el programa alguna que otra vez, ¿verdad?
Sí, porque a mí, quitando esta, que es una de las más graciosas que tiene, tiene otra en la que tiene una armadura de Iron Man, en la que los laterales de la cadera son dos sartenes. Siempre me llamó mucho la atención.
No es eso, ese detalle no es nada machista ni nada, ¿no?
No, para nada. Hombre, supongo que no tiene tampoco nada que ver con la época, pero bueno. Es que tiene tela, ¿eh? Cuando se ponían en ese plan. Pero bueno, no sé.
Cierto.
Todo lo que hemos visto, eso no nos va tampoco a traumatizar ni nada.
Y también tengo aquí apuntado, como curiosidad, realmente, porque la historia no es nada extraña, pero como curiosidad, que hubo un momento, y esto probablemente los más leídos sabrán de qué saga estoy hablando, y es cuando el Joker se convirtió en embajador de Irán en las Naciones Unidas, durante la famosa muerte en la familia de Batman, cuando muere Jason Todd y Batman, para intentar vengarse de él, pues legalmente no puede atraparlo y tal, porque tenía inmunidad diplomática por ser embajador de Irán en las Naciones Unidas. Que mandan a hacer. No me acuerdo perfectamente de la viñetilla que ella sale con el gorro este árabe de el Joker ahí, demás, que muy fuerte.
Pues sí. Pues sí, sí. Tiene nariz el asunto.
Y otro cruce, tío, que se me ha olvidado también de los que tenía aquí, es que debería haber hecho un poco más el guioncillo que me he hecho, lo debería haber ordenado un poco. Pero
bueno, el de lo nuestro, queda el programa de todas maneras. Sí.
La historia del castigador que estábamos hablando antes, con los cerraron, no solo el de Archie, sino el de Eminem, que además estaba dibujado por Salvador La Roca.
La Roca, correcto.
Que también tiene tela. Eminem y el castigador.
Hombre, realmente va. ¿Lo has leído eso?
Lo leí, vamos, lo ojeé por encima cuando salió hace unos años. Este cómic tiene relativamente poco. Puede ser del 2005, 2007, o así.
Yo tuve la suerte de ir a una. Vino al Salón La Roca, ¿vale? Al de Tenerife. Y nos fuimos a cenar. Entonces empezó a contar toda la historia. Entonces él decía que él había alucinado cuando lo había llamado el editor, que Eminem quería sacar un cómic para su disco, para incluirlo en su próximo CD, ¿no? Y que quería que La Roca lo dibujara. Entonces y empezaron a hablar un poco, ¿no? Que el Punisher quería matarlo y toda la historia. Y bueno, y por ahí van todos los tiros. De hecho, pues sí, de hecho, la Roca se dibujó como guardaespaldas de Eminem.
Por cierto, de 2009. Ya lo encontré, sí, de 2009. Sí, que tiene poquito. Ya digo, sí. Veo que hay algunos crossovers de estos que no entiendes que se hagan. Hay otro también que yo creo que ese ni se llegó a publicar aquí en España, era Apocalipsis con Drácula. Otro que tela.
¿Seguro que no se publicó?
Espero que no, sinceramente. Pues, ese, tuve el placer de leerlo porque hay cierta versión que me suena, de algunos textos me suenan. Y esto no lo siguiente, ¿no? Bueno, o sea, que si se ha llegado a editar aquí, mal, ¿no? Mal.
Me suena verlo, pero no, pues, no estoy seguro.
No te digo que no. Lo mismo, no lo mismo, sí.
Hombre, Drácula es un personaje Marvel.
Está escrito para, o sea, Jerry, dentro de la esta de la cabecera X-Men. No me acuerdo que la cabecera era X-Men, Apocalipsis y Drácula. Pero me pareció apestoso muchísimo, muy apestoso.
Sí, era una. Sí. Te digo en serio que me suena verlo. Verlo por aquí. Igual estoy equivocado, pero ya te digo yo que las portadas estas que estoy viendo ahora me suenan un montón. No
lo
sé
mismo,
si.
Porque tú también tuviste lo que ver en aquello. En aquello que yo me acuerdo de traducir al inglés, al español, las cosas. No sé. ¿No? Yo sí.
No, como, esa no.
Yo sí lo traduje, vamos.
No. Sí, esta, no, ya te digo yo que esta no. Había otra de vampiros que sí. Había otra de vampiros que sí. Que tenían algo que contar. Mira,
pues no te lo sacara Panini o algo en un mito de esto. No sé. Espérate. Yo te lo digo, te lo haré mejor.
Cuanto más miro las portadas de hierro.
En Google, desde luego, Apocalipsis y Drácula. Como que no me sale. Pero bueno. Veré cosas. Cosas más raras se han visto.
Pues sí.
A mí me pareció muy petosa. Estaba dibujada por Clayton Henry y escrita por Frontieri, pero.
Bueno, la portada de Yael es espectacular.
Sí, pero no, muy petoso.
Vale, correcto. Tienes razón. Mucho.
Así que nada.
No encuentro si se publicó al final o no.
Yo no lo
he
encontrado. O sea que. No sé.
En fin, seguramente no. Y mi memoria de viejo ya no.
Ay, la edad. Qué mal.
De viejo chocho ya no es lo que tiene. Bueno, lo que tiene. Lo que tiene, cumplir años. Y dormir poco. Sobre todo dormir poco.
Y bueno, si hay un rey de historias raras y curiosas, más que curiosas raras, es el amigo Grant Morrison, que sí tengo aquí a ver alguna que otra, ¿no? Yo solo con el Flash Mental, lo que además me lo he leído hace muy poquito, cierto que no, que debería haberlo leído después de la Doom Patrol, pero es que no me enteraba de nada, ¿no? Me parecía rara. No me he llegado yo a pillar muy eso.
Yo te voy a decir una cosa, yo ni siquiera lo he intentado.
No lo. Yo aquí con Grant Morrison tengo ahí un conflicto importante y no acabo yo de pillarle el punto. Había dado una oportunidad a la Doom Patrol. Ahora que CC se ha decidido a reeditarla, se la voy a dar. Pero vamos, estoy que. No, más raro va a ser que me guste que no guste.
Yo, la Doom Patrol, cuando la empezó a editar Forum aquí, Forum no, Planeta, ya era Planeta con los derechos de DC, yo la dejé, no pude seguir, no pude con Doom Patrol, y yo sé que hay mucha gente que le gusta y que...
No, que hablan maravillas, es que a mí, a mí el que sean historias así un poquito oníricas y tal, pues me parece bien. Mientras tenga, yo por ejemplo, su Animal Man tiene paranoias absolutas, pero se entiende. Yo por lo menos entiendo, son historias que las puedes disfrutar, aunque tenga alguna ida de olla, pero se entiende. Pero yo con las historias estas que no tienen manera de pillarlas, pues por eso tengo ahí esa piedrecita ahí, a ver, clavada.
Clávate el hombre. ¿Por cuánto?
Otro crossover de los de Spider-Man que no habíamos apuntado. Spider-Man contra Ren y contra, espérate, ¿cómo era? Contra el hombre tostada en el show de Ren y Stimpy. Toma ya. La poderosa, el poderoso hombre tostada.
Esa no la he ni siquiera visto.
Sí.
Desde la S,
Para que tú veas. No, yo me acuerdo lo de Ren y Stimpy, que ya de por sí era una fricada. Esos dibujos animados que eran súper raros. Y fíjate, pues. Y además, lo mejor de todo es el guionista. ¿Sabes quién lo escribió?
No.
¿Te suena un tal Dan Slott? Pues es el guionista de esta historia.
Eso explica unas cuantas cosas, sinceramente.
Sí, sí.
Sí. Pues sí. Madre mía, de la del ojo.
90 puros. Esto eran 90 puros, pero...
Sí, sí, no, pero total, ¿no? Y eso, no, generoso. En fin, de verdad.
Es que los crossovers son las historias más raras así, realmente te las encuentras eso en los crossovers, ¿no? Por lo menos curiosas, porque son algunos cruces que es eso. También tenía yo que apuntar, aunque no se puede decir que sean superheroicos. Bueno, salvo uno, el de las tortugas ninjas con Archie. Archie tenía cruces con todo Cristo. Pero hay un montón de crossover, pues Sabrina con la maga con Sonic de Hedgehog, el de Sonic, Richie Ricón, como le decían, el niño este rico con los New Kids on the Block. De hecho,
acaba de explotar el cerebro.
Total. En Star Wars aparece en uno de los cómics de Star Wars, que es el que tenía que apuntar. Star Wars Tales 19 aparece Indiana Jones.
¿Indiana Jones?
Sí, sí, en la serie Star Wars Tales.
Es imposible, ¿no? Pero bueno, nada es imposible en el mundo del cómic, pero jolín.
Ahí... La de Dark Horse, sí.
Mira, una historia rara, aunque realmente brillante. Brillante como poco. O sea, a mí eso es una historia que... Es que me acabo de acordar. Me acaba de venir un flash con Masacre. No, pero... Esta ya no es que sea un cruce de esos así retorcido con las tortugas ninja ni nada por el estilo. Es el número en el que se va al cómic de Spider-Man de la cacería de Kraven. Es que es genial ese cómic, ¿eh? O sea, a mí me parece genial. O sea, no es que se vaya al pasado ni se vaya. Se va al cómic de la cacería de Kraven. Es brutal, ¿eh? A mí me parece brutal, al menos. sea, yo flipé con ese número dibujado por Maguine. Me chifla. Y es de Joe Kelly. No, ¿sabes? Maguine no. Y, no.
¿Es Maguine, no?
Woods y Joe Kelly. Correcto.
Sí, esa es de la etapa de Joe Kelly, porque me compré el primer extra superhéroe pensando que salía ahí, creo que salía en el segundo. Y esa al final no la tengo.
¿En el segundo?
No, sale en el segundo.
No, ese es de los primeros, antes del 12 seguro. El 11.
Entonces sale en el primero, pues entonces lo habré leído. Bueno, ese lo tengo desde luego. Sí, lo compré en un intento de.
Sí, de leer a Masacre, sí, ya sabemos no que.
no lo acabo de entender.
Es el 11, correcto. El número 11.
Pues sí. Y otro número raro de por sí es, que ese lo has comentado tú en alguna ocasión, es el de, vamos, número o evento en general, ¿no? El de Ultimatum. Ese crossover, evento en el que Mole acababa comiéndose a la avispa y al hombre hormiga, le arranca la cabeza y todas esas cosas, ¿no?
Pues sí, por decir algo. Rara y muy mala, además. Mira, hablando de Lobo, es que estas cosas ocurren. En Amalgam, ¿te acuerdas con quién cruzaron a Lobo?
No.
Con Howard el Pato.
Otra verdad.
Lobo, es verdad. Era Lobo de Duck.
Lobo de Duck, sí, sí. La de Amalgam enterita, también tenía, porque ahí también era donde estaba el de Spider-Man, digo, el de Batman con Lobez, ¿no? Que Dark Cloud, que telita, el de Wonder Woman con el tirador, que toma ya, y el de Lobo de Duck. Qué pena que tu historia y demás con el tema de las editoriales aquí en España no podamos recuperarla, ni las de acceso limitado, acceso, todos los crossovers esos de Marvel y DC no los podemos disfrutar aquí otra vez, que las reediten, tío, porque había algunas que eran bastante interesantes, aunque sea por como curiosidad, vamos.
Sí, a mí me gustó mucho la de el cruce de los ¿cómo se llama? De los
¿cuál?
Magneti Men, no.
¿Metal Men?
La de los robots que son de Mercurio. Robots no. Los Metal Men, ¿con quién se cruzaban? Con.
Es lo mismo. Magneto y los Magneti Men.
Muchachos, ¿cómo estoy hoy?
Magneto y los Magneti Men, sí. Sí, sí. Magneto.
A mí ese número me gustó un montón. ¿Mm? En concreto, vamos.
Es que eso, es que. No, hay un montón. La línea de Amalgam es que. Mira, a ver si tengo aquí. A ver si encuentro todo el listado. Es que era un listado de AUPA, ¿eh? Que no era. No es que fuera uno, es que fueron un montón.
Hombre, Spider-Man tiene una variante, que es la de Spider-Ham. Tiene tela.
Sí, también, sí, es verdad. La Doom Patrol, mira, está la X-Patrol, que era Doom Patrol, la patrulla condenada con Factor X. El que dice balas y brazaletes de Wonder Woman, vamos, de Diana Prince, que realmente aquí era más Diana Prince con el castigador. Speed Demon, que era Flash con el motorista fantasma. Y luego también con Etrigan el demonio. Y luego estaba Bruce Wayne, agente de S.H.I.E.L.D., que era Bruce Wayne y Furia. Spider-Boy, que ya hemos hablado, Superboy con el clon de Superboy con Spider-Man clon. Asesinas, que era Catwoman Electra y Deathstroke con Daredevil. Tela también, ahí. Super Soldado, que era Superman con Capitán América. Bueno, ese más o menos, pues, se entiende. Amazonas, que era mujer, la Wonder Woman con la JLX, que es los X-Men con la JLA, el Dark Cloud, que ya hemos hablado también. El Doctor Strange Fate, que es el Doctor Fate con el Doctor Extraño, que esto también se traía. Además, que hicieron dos volúmenes, hicieron el volumen 1 en el 96 y luego muchos hicieron, ¿cómo? Sacaron una segunda tanda en el 97. Está la de Bad Thing, que era Man Bat con el Hombre Cosa, otro de Lobez del Relau con Wolverine y Batman, otro de la JLX, de X-Men y la JLA, el que hemos dicho de Lobo y Joven el Pato. Generación X, que era la línea esta de Western de DC con Generación X. Spider Boy Map, que era Spider-Man Superboy, este que había salido de antes, con una mezcla de la Legión de Superhéroes y Guardianes de la Galaxia. Challengers of the Fantastic, esto, los Challengers of the Unknown con Cuatro Fantásticos, que realmente los Cuatro Fantásticos no es ningún secreto que estaba inspirado en este grupo de DC. Luego teníamos Iron Lantern con Green Lantern y Iron Man, el Magnetic Man, Magneto con los Metal Men, Orión de los nuevos Asgots, que era Orión y Thor.
Oye, lo de Torión se comió del poco, ¿eh?
Y la excitante X-Patrol, que es otro número de la patrulla condenada con Factor X. O sea, es que todas estas de por sí merecen la pena muy mucho estar en este programa.
Pues sí. Por cierto, ya esto no es un cómic, pero es que según vamos hablando me van viendo flashes, así como que no quiero la cosa. Hace relativamente poco vi en la tele un capítulo doble o película de Phineas y Ferb, la de Misión Marvel.
¿Cómo? ¿Cuál?
Misión Marvel de Phineas
y Ferb. Ah, Phineas y Ferb, sí.
Hay un capítulo doble de la de Spider-Man, Thor.
Pero con licenciados, ¿no? Entiendo, ¿no?
Sí, claro, sí, Phineas y Ferb es Disney. O sea, salen, o sea, es un cruce y salen en el capítulo. O sea, entre el capítulo doble S salen ellos. No salen una parodia ni un cameo, son ellos. Junto con Phineas y Ferb, una aventura súper divertida.
Había un episodio de una serie que me quedó también flipado. Y no me acuerdo. Si me acuerdo o llego a saberlo, pues lo digo. Y si hay una historia más que curiosa, rara, de superhéroes, realmente es la colección entera del Madman de Mike Allred, que a mí me gusta muchísimo, pero realmente se abstrae. Es rarita de narices. ¿Tú has llegado a leer otro día? Me pude hacer por fin. Como Planeta nos dejó colgado con los integrales estos que estaba sacando, que sacó los dos primeros de tres. O sea, solo los dos primeros, pues el otro día ya me hice con el tomo 3 en inglés. Como estaba copiando la versión americana, pues lo que hice fue completarla. Y por fin la completé.
Yo empecé a leerla, pero no recuerdo si la terminé. Yo creo que no.
A mí me gusta mucho. Es que Michael me pierde un poco. Reconozco que me gusta bastante.
Sí, no, y a mí también me gusta Alred, pero el problema es la isla en la que están metidos. Realmente no son precisamente muy.
Pasa que era una serie durilla de seguir, porque que se la trae. Como que era una serie que tenía que estar muy. Un poquito así, raruna y eso, y te podía perder con mucha facilidad. No se le va la pinza, demasiado.
Que Alred se le va la pinza, por favor. No digas a donde nadie dice.
Bueno, y también ahora mientras hablábamos esto, estaba buscando por ver lo de Jerry Lewis con Superman y me estoy dando cuenta que no solo tiene un caso de Jerry Lewis con Superman, también lo tiene con Batman y con Wonder Woman.
Hombre, también es verdad que Jerry Lewis tenía una serie rara.
Sí, en esa serie era ahí el número 117 es Jerry conoce a Wonder Woman y el número 97 conoce al dúo dinámico Batman y sale incluso Joker también por ahí.
Vale, Cristo.
Curioso, sí.
Hombre, se detenía el suyo en su momento, matando de un lado, pero hay veces que se pasa con los cruces, ¿eh? se va la pista, pero bien.
Sí. Bueno, okay. Y había una historia también que era de. Era. ¿De quién? De una de Liffey, que era. Que salía.
¿Qué vas a decir de Liffey? Que la tenemos.
Sí. Era Liffel con que salía, lo que pasa es que no me acuerdo de qué cómic es que la vi de pasada y no me la había apuntado, que era la leche. Era que salía Jesucristo con no sé quién. Era un crossover de esto imposible. Entonces, a ver si lo encuentro. Estoy contando a cualquiera que lo voy buscando.
Hombre, estaba la de. Pero esa era de Liffel, la de Jesucristo con.
Bueno, esa también tiene la suya, pero eso es un manga. Pero esta era una de. Joder, macho. Una serie de Rob.
¿De qué? Ah, de Rob.
De Rob, no, la historia de nuestro amigo Rob.
Y pues, yo esa no, a mí me suena, ¿eh?
Sí, sí, pero te la encuentro, no creo que la encuentro.
Pero no me suena de nada, y mira que he leído prácticamente todo lo que ha hecho.
Tú sigues diciendo esa cosa.
Joder, la cosa mucho, si a mí me gusta y lo reconozco. Y veo lo malo que es. Porque no es, o sea, eso es indiscutible. Pero, no sé, tiene algo que.
Sí, echándote tierra encima.
Tarde o temprano me van a echar.
1996, Rob Liefeld crea la línea Abelline Tendremos un combate entre Jesús y Zeus. Hombre, Jesús versus Zeus.
Evangeline era un personaje de Leafy.
Pues sí, Jesús contra Zeus. Rob Liefeld.
Hay que reconocer que se le ocurrió. Más o menos.
Sí.
Hombre. He hecho huevo.
A tope.
¿Qué quiere? ¿Y qué quiere? ¿Tú qué hay?
Mira, hay otro crossover que... A ver, se llama... un crossover entre Angeline y Glory.
Sí.
Y entonces, pues... Ahí... Cada uno llama a no sé quién y... Sale Jesús y Zeus. Taco.
Lo que no sé qué pinta Jesús ahí. Y a mí, yo tengo todo lo que se publicó de Evangeline en español. Y de Glory también. Esa no me suena. No sé si se publicaría en español. Me extrañaría.
La trama de Jesús es un dios violento capaz de cargarse él solo a Zeus, a los soldados romanos que tratan de crucificarlo y a los demás dioses del panteón. Tarararán, tararán.
Está bien. Está bien. Por favor. Barbaridad.
También tuvimos una historia de Batman con Sherlock Holmes que, bueno, tiene su sentido. La verdad es que esa sí tiene su sentido.
Bueno,
sí, ese crossover sí tiene, sí podría, tiene su sentido. Los dos grandes detectives.
Podría ser divertido. Bueno, en el cómic sí, porque lo que es en el cine hemos tenido de todo menos Batman detective.
Bueno, en este último un poquito más.
A ver, que el que investiga es Alfred, me estamos llegando.
Batman también tiene crossover curiosillo, ¿eh?
Sí, claro.
Scooby-Doo con, bueno, el reciente de la Tortuga Ninja, que bueno.
Y el de Scooby-Doo también es reciente. O sea, de hecho, hay una serie de Scooby-Doo en la que por ahí pasa todo Cristo. Uy, me lo acabo de recordar, que pasa tal dato, los titanes, ¿quién más?
Bueno.
No, el de sí. Batman me lo leí, es un poco chorra, pero bueno. Y tengo ahí el de los titanes pendiente de lectura.
Pues nada, pues sí que hay unos cuantos,
¿eh? Hombre, cosas raras hay y muchas más que tienen que haber, o sea que... Pero bueno, ya te digo, yo
me he quedado sin historia, o sea, ya de las que tenía aquí no apuntada, desde luego me he quedado sin historia, como tampoco tiene mucho que comentar porque realmente es que esa historia y esa pues tampoco tengo aquí. Hemos ido enombrando, yo creía que nos iba a dar esto para 4 o 5 horas y fíjate. Nos va a quedar fíjate cortito.
Pues sí. Pero vamos, yo también me quedé sin más, no había apuntado mucho más. Así bueno, pues, que no sé.
Entonces, si quieres, vamos cortando y vamos a... Me voy a quedar con el rato de Saturday Night Live. Marvel Team Up. 77.
No, bueno.
Y ya acabamos.
Pues sí.
Bueno, entonces nada, pues yo creo que si te parece, pues podemos ir casi cortando.
Sí, mira.
Para hacer una vuelta, digamos, al programa, a grabar, pues.
No voy a tomar
que ha sido corta. Más vale tomarlo con paciencia y no sobrecargarnos.
Mira, Cubidu con gente.
Cubidu es que también ha tenido un mogollón, por eso te digo.
Sí, lo divertido es que es la serie de Scooby-Doo Apocalipsis. Las portadas son de Jin Lee, ¿no?
Y historias curiosas también de por sí. Ahora que has dicho eso, el otro día me leí ahora que están recuperando un montón de series La Barbera en DC, Los Picapiedra, tal. Pero el otro día me leí el de Los Autos Locos. Dios, tela de rara, ¿eh? Es muy raro, porque claro, es una serie que era súper así chistosa y tal. Y le han dado un lavado de cara y la han puesto súper oscuro y súper... Tela. Ahí los dos primeros números y no sé si me ha gustado. Es lo mejor que puedo decir. Sí, no sé si me ha gustado.
Si no lo tiene, claro tú.
Bastante.
Sí, tú sabes si te gusta, ¿no? Yo creo que va a ser que no, ¿eh? Llámame loco, pero...
Yo creo que... Pues entonces, ¿te parece que vayamos cerrando?
Bueno, sí, señor.
Pues no sé cuándo volveremos, no sé si volveremos siquiera, pero como siempre ha sido un placer el recuperar esta magnífica tradición que teníamos. Así que ahora, pues lo único que nos queda es emplazaros al siguiente programa de este Crisis en Podcast Infinitos 2. El siguiente programa que tenéis que escuchar es Tomas y Grapas, al cual le hemos propuesto un tema, que el tema que hemos decidido es, pues, novelas gráficas, colecciones, series que estén inéditas y que no deberían estar inéditas. A ver qué se les ocurre a ellos y qué cosas sacarían. Les invitamos a que hagan de editores durante un ratito largo. Así que nada, os emplazamos a ese programa para que siga echando. Y nada, pues no sé cuándo nos volveremos a oír. Cuando nos dé la pena, ¿no? Como siempre. Esto es lo que hay. Pues nada, un abrazazo enorme y nos escucharemos en alguna otra ocasión. Hasta luego y a todos vosotros, un leed mucho como siempre y un saludo desde Star City.